Entrevista.
Ayer el Superior Tribunal de Justicia aprobó el reglamento del conocido o la conocida figura legal Amicus Curiae. Esto es el Registro Público de Amigos del Tribunal, que se llama RPAT, establece que va a funcionar bajo el ámbito del Superior Tribunal de Justicia. Este acuerdo se liberó en el día de ayer. Los amigos del tribunal o Amicus Curiae son un tercero, para ponerlo así gráficamente, en relación al proceso judicial, calificado o experto en la materia de un pleito, quien puede emitir una opinión fundada no vinculante para el tribunal en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante. Para hablar acerca de este tema, dónde va a funcionar, quiénes pueden, en qué juzgados pueden interponer, ¿no es cierto?, una figura como el Amicus Curiae, estamos en comunicación con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, el doctor Emilio Castrillón. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Aquí Virginia de Michelis, Claudio Velotti, quien le habla, Horacio Mogle, lo saludan. Gracias por atendernos, tenga usted buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Buen día a ustedes, sí, muy bien. Y realmente esta es una ley, por la ley 10.464, sancionada en el año 2016 en la provincia de Entre Ríos, en una ola de participación popular y acercamiento de la justicia a la gente, a los ciudadanos, en un momento, en el año 2016, donde creo que debe haber sido uno de los picos de mayor cuestionamiento de los poderes judiciales del país, y sobre todo los federales. Uh-huh. Y dentro de eso, posibilitar la participación de quienes, en los temas que tengan trascendencia colectiva o interés general, de personas humanas, jurídicas, que tengan conocimiento y puedan aportar a la solución de un conflicto, era una materia pendiente. En ese sentido, no el Superior Tribunal se arrogó la ley, que manda a que el Superior Tribunal establezca dos cosas de base. La primera es el registro de amigos del tribunal, por tipo de conocimiento. Uh-huh. o de experticia, y la otra es las causas que se abren a la participación de los amigos del tribunal, que en el caso de amparo ambiental se da la posibilidad en todas las causas, en el resto lo deciden cada uno de los ciudadanos, de los jueces, teniendo en cuenta la trascendencia colectiva o el interés general, o bien que ese grupo de amigos del tribunal que agrupados por el tipo de conocimiento técnico, científico, no demás, pida su participación. Y en eso también está la organización para que, en los casos de amparo ambiental, de un tema se dispare la notificación a todos los amigos del tribunal que están dentro del padrón y de la base de datos pública del Poder Judicial, a través de la notificación electrónica de los correos que tiene cada uno de ellos a distribuir.
Uh-huh. Doctor, le hago una consulta. ¿Hasta aquí cómo venía funcionando? Porque hasta aquí no había un registro. ¿Quiénes se presentaban como Amicus Curiae? Cualquier letrado que consideraba que podía ser parte o podía dar un aporte en una determinada causa, en cualquier órbita, si se quiere, del estamento judicial, sea primera instancia, segunda instancia o superior tribunal. ¿Cómo venía funcionando el 2016 hasta ahora que ustedes reglamentan que se abra un registro público de amigos del tribunal?
Prácticamente nulo. Ha habido peticiones, ha habido muy casero participación por abrir la participación de experticia y popular y de representantes de la comunidad en estos temas, pero hasta el momento era como que teníamos la ley y no teníamos en funcionamiento esta ley. Y los temas de amparo ambiental, sobre todo, que fueron los más tenidos en cuenta en ese momento, son temas que han ido creciendo en los últimos tiempos y han tenido trascendencia e importancia, no tanto por su calidad, por su cantidad, sino también por los intereses que están en juego desde el punto de vista del medio ambiente y de la comunidad.
Uh-huh. Es decir, que a partir de este momento empieza a reglamentarse que para ser amigos del tribunal tienen que estar registrados en un padrón. ¿Este padrón tiene algunas características en particular, más allá del conocimiento y ser una persona proba, los que encabecen, por supuesto, en términos legales, este registro de amigos del tribunal? ¿Tiene que tener alguna otra característica? ¿Puede ser cualquier letrado de la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo se define quién está dentro del registro y quién no?
La ley provincial establece en su artículo 8 claramente los requisitos y condiciones que deben tener para poder participar. Tiene que estar inscrito en el registro público, expresar a qué parte apoya la defensa de su derecho. Un tema que es importante, informar si han recibido financiamiento o ayuda económica de alguna de las partes. Si han recibido asesoramiento en cuanto a los fundamentos de la presentación. Si el resultado del proceso representará directo o indirectamente beneficios patrimoniales. Y presusar los argumentos de carácter jurídico, técnico, científico relativos al tema que quiere participar. Y ahí es donde te contesto la otra parte, de que si tiene que ser abogado, no tiene que ser abogado. Tiene que ser amigo del tribunal, podés ser vos, pero tiene que tener patrocinio letrado y tu presentación de aporte para la resolución de este tema de interés colectivo no puede ser de 20 carillas.
Bien. Y esto es totalmente, además, ad honorem, porque ustedes, no por más que me acepten mi participación, no por eso voy a tener que estar dentro del litigio o ser parte de alguna de las de las partes, bien vale la redundancia, de lo que se está llevando adelante. No se me regula ningún tipo de honorarios, nada de nada. Es un aporte que yo hago como ciudadano.
Exactamente. Está exenta del pago de tasa de justicia.
Perfecto.
La participación de la Unión del Tribunal.
¿A partir de cuándo se abre este registro público de amigos del tribunal, doctor?
Está abierto.
Ya está.
Del acuerdo.
A partir del acuerdo. Bueno, muy bien. ¿Y tiene algún tiempo así de cierre o no?
No, porque está abierto en forma permanente.
Perfecto. Cualquiera que quiera aportar,
puede. Lo puede verificar en la página del sitio nuestra página.
Usted mencionaba que la cantidad de litigios que se dio, sobre todo en el ámbito penal en el 2016, por el tema indudablemente de medio ambiente, corrupción y demás, fue como la escalada mayor de los registros que tiene la justicia. Esto ha ido descendiendo, entonces, según lo que decanto de sus expresiones. ¿Me puede hacer una lectura política del por qué?
No, yo lo que digo es que en ese momento, en el 2016, aparecía como muy lejano los poderes judiciales a la gente, a la comunidad. Y creo que en los últimos 2 años hemos logrado acercarlo a la comunidad.
Bien.
Más allá de que tenga sus defectos, más allá de que en los temas penales haya que hacer un service a lo que es nuestra norma de procedimiento, a la norma regulatoria de los ministerios públicos, porque ya más de 10 años de vigencia del Código de Procedimiento, las causas, cuando uno tiene términos para resolver la causa o para una investigación preliminar, uno se tiene que encuadrar en los términos. Si no cumple los términos, incumple su función. Cuando el legislador no le coloca término, no le pone coto, evidentemente el error está en la ley. No es el error en el que no se autoimpone un plazo. Entonces cuando me dicen, bueno, tal vez sean lentas la solución de las causas, y bueno, si no tiene plazo en las investigaciones preliminares, probablemente puede llegar a dilatarse en extenso.
Bueno, ahí es una crítica muy importante entonces a la base jurídica de cada una de las normas. ¿Ustedes partícipe o tienen la idea de que todos deberían tener ciertos plazos tabulados?
Obvio, claro. La única forma de decir de que alguien cumple en la prestación de sus funciones, o que incluso tenga algún tipo de posibilidad de ser denunciado por mora importante en el cumplimiento de sus funciones, es tener plazo. Si no, se daría nunca una mora.
Ya que lo tengo y agradeciendo su contacto, tema de juicios por jurado por parte del público, este tema, ¿no es cierto?, amicus curiae, el tema de la justicia en los barrios que estaba llevando también el doctor que lo tenían bajo la organización el doctor, ay, ayúdeme doctora, claro, Garzón, exactamente, gracias. Estos son todos mecanismos que la justicia bajo su órbita está encaminando como para acercar más justamente el poder judicial a la población. ¿Este es el fin ulterior?
Ese es el fin ulterior, y ubicar el poder judicial dentro de los poderes del Estado y la convivencia con los dos restantes poderes, el legislativo y el ejecutivo, y en el caso del legislativo de todas las representaciones de los bloques. Y con eso hemos logrado mucho, hemos logrado la sanción de leyes importantes, reglamentaciones importantes, hemos logrado inmuebles para poder ir desarrollando la infraestructura en cada uno de los puntos de la provincia, también acercarnos a los intendentes y presidentes de Junta de Gobierno, donde tenemos juzgado de paz, nos ha posibilitado en un trabajo conjunto de darle utilidad a cada uno de estos organismos y poner, darle vida a algo que en algún momento fue pensado para alguna función y que hoy, después, con el devenir del tiempo, hace de que debe reajustarse para justificarse su costo y su permanencia en cada uno de los puntos de la provincia. Fíjate que 57 juzgados de paz en la provincia de Entre Ríos no lo tienen ninguna otra provincia de excepto la provincia de Buenos Aires. O sea que Entre Ríos es una de las provincias que tiene más cercanía y contacto con la gente. Lo que tenemos que lograr es que ese contacto con la gente se traduzca en la solución de los problemas de la gente, más cerca de la gente.
Y tiene que ver con los plazos, volvemos a lo mismo. Cuando no hay plazos establecidos, la gente ve que no hay justicia, que se dilata, que hay connivencia y se empiezan todas las subjetividades habido y por haber. En el tema penal,
que nosotros tenemos que así.
Sí. En el tema penal, ¿qué va a pasar con el tema de cárceles? Y ahí ya vincula al Poder Ejecutivo, porque, bueno, tenemos el caso Siboldi, sin ir más lejos, estábamos hablando de este tema, de todos los procesos que tienen que estar resguardándose estas personas hasta que haya una sentencia firme que lo determine si merecen ir a la cárcel directamente, pero mientras continúa el proceso tiene que estar en libertad, y empiezan las marchas porque nadie quiere tener al lado presuntos o asesinos o malhechores, etcétera, etcétera. El tema infraestructura me parece que juega un rol fundamental y hay una demanda de hace mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer con las cárceles, doctor?
En primer lugar, siento que al estar compuesto en salas, el Superior Tribunal, la sala penal es la que tiene el contacto y debe llevar el controlador de ellos, sobre todo por la ejecución de penas, ¿no? No obstante eso, lo institucional, hace muchos años venimos con planteo de la necesidad de readecuar y crear nueva instituto de carcelario, porque no solo estaba superado en el número, sino que estaba también en condiciones infrahumanas, muchos de ellos, por la antigüedad y la falta de conservación. Hubo algunos intentos en momentos donde económicamente el país estaba mejor. Hubo también otras situaciones de localidades donde había tenido ejércitos que se opusieron a que se establezcan las cárceles, aprovechando esa infraestructura. Y en este ir y venir se fue pasando el tiempo y se llega a situaciones extremas que hay que encontrarle solución. O sea, no queda otra. Ahora, si me pregunta usted, ¿se justifica para la provincia de Entre Ríos que darle alojamiento, darle hotelería a los penados y procesados federales cuando no tenemos para lo nuestro? Y bueno, creo que no.
O sea, bueno, es mucho, es
ya
mucho.
900 lugares ahí tenés.
Son 900 lugares que de la justicia federal que están resguardados en las cárceles entrerrianas.
Sí, sí. Pero si me decís, bueno, ¿con esto alcanza?
No
lo sé. Ahora, si me decís también, ¿la infraestructura hoy es buena? Y no es buena.
¿Y cuál sería la idea? ¿Una cárcel federal, por ejemplo?
Por supuesto que le da para hacer una cárcel federal.
Bien.
Y también teníamos que hacer otra cárcel nueva, provincial.
Correcto. Doctor, y la última, cuando aparecen justamente las noticias acerca de que dentro de las cárceles son los mismos narcos los que están comandando, como por ejemplo la banda que se desbarató la otra vez, y que los cabezones son cuatro que ya eran internos y otros cinco que estaban afuera. Digo, ¿cómo se hace eso? Porque al final parecen, en algunos de los casos, búnker de sedes mafiosas más que personas que están pagando una pena por haber cometido un delito. ¿Cómo se filtra eso a manera de control o a modo de control?
Bueno, es un vicio que si usted lo ve en la serie, en las películas del mundo, el sistema carcelario, aun cuando nos muestren cárceles más aseadas y limpias que las nuestras, uh-huh. existe este tipo de manejo. Por supuesto, quien controla la seguridad es el responsable de eso. Quien controla la seguridad es el servicio penitenciario.
Es que no se podría hacer sin la convivencia de alguno de ellos, eso está claro.
Pero si no, es como que lo dejemos sin contralor y sin custodia. O sea, yo lo que le puedo decir es que he tenido conocimiento directo de requisa. Incluso en genitales de femenina para ir a hacer de visita, por lo tanto es inentendible esto. O sea, o no es generalizado o algo se permite, pero que indudablemente la respuesta lo deben dar quienes son responsables de esto.
Muy claro, como siempre, ¿eh? Gracias, doctor, por este contacto, lo aproveché bastante, sepa disculpar este tiempo,
nada,
muy amable.
Nada más. Un fuerte abrazo y un saludo a
Un abrazo grande. El doctor Emilio Castellón, entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia, empezamos hablando sobre la reglamentación sobre este RPAT, que es el Registro Público de Amigos del Tribunal, que ya está abierto a partir del día de ayer, y las condiciones como para que pueda cualquier persona acercarse y en alguna de las causas que demande su interés y que pueda llegar a aportar algo con las características, pruebas que tiene que tener, bueno, puede hacer también su aporte directamente al Superior Tribunal de Justicia. Nos pasamos un poquito, pero me parece que daba para charlar después con el tema de las cárceles, este tema penal, y bueno, le damos pie también a lo que va a decir Lucio luego. Dale.
8 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Paraná, 8:31 minutos, nos vamos al departamento informativo de la radio, después más de primera hora, ¿eh?